Felawen, bienvenidos y bienvenidas a Nosotras las Personas en Radio Pimienta, de Canarias para el Mundo. Un programa de radio realizado por Baladre, Coordinación de Luchas contra el Paro, el Empobrecimiento y la Exclusión Social. ¿Quieres saber más sobre Baladre, realizar alguna aportación, conocer sus actividades? Pues entra ya en nuestra web coordinacionbaladre.org. No te pierdas esta horita de radio con nosotros y nosotras, las personas. ¡Comenzamos!
Gente del Partido Popular se está pasando a varios pueblos, sobre todo se está pasando a los pueblos del Estado español por el forro de sus caprichos. La penúltima de sus gracias es la de intentar sacar adelante una ley a la que denominan, en un alarde de cinismo, como de seguridad ciudadana. Grandes multas por manifestarte, porque un policía te denuncia por insultos, por reivindicar los derechos que estos antidemócratas nos están restringiendo día tras día. Una ley de seguridad ciudadana, como su nombre indica, debería ser una ley para que los ciudadanos estén más seguros, no para que estén permanentemente en un estado de sitio amedrentados ante el poder del poder. Como es obvio, esta ley está diseñada para que la clase política y económica no sufran, los pobres, las críticas y reivindicaciones de la ciudadanía. Así, por ejemplo, a usted le pueden caer hasta 30.000 euros de multa si tiene un familiar o un amigo al que el poder financiero le va a quitar su casa con un desahucio. Y se le ocurre, en un acto insensato de solidaridad, intentar impedir su ejecución. Además, si en ese acto solidario usted se resiste a la policía, le pueden caer otros 30.000 euros por desobediencia. Si se le ocurre no identificarse, le pueden multar con otros 30.000. Y si lleva la cara tapada, otros 30.000. En cambio, la policía puede ir encapuchada y reírse en nuestra cara si le solicitamos que se identifique. Tenga cuidado también si se le ocurre, al haber perdido los nervios, ofender el santo nombre de España o si ofende a la comunidad autónoma o a su ayuntamiento o a cualquier institución. Le pueden caer otros 30.000. Y si a usted se le ocurre desplegar una pancarta en un edificio público para protestar por el desahucio, le endosarán otra cuantiosa multa. Y si finalmente usted o su familiar es desahuciado, olvídese de acampar pacíficamente en una plaza para llamar la atención. Váyase usted a la casa que no tiene y proteste por los conductos legales. Sea usted una persona civilizada, les estamos protegiendo. Según ha trascendido, una de las propuestas es que un segurita te puede identificar y detener si es menester. Como éramos pocos, parió la perra. Es decir, un tío que trabaja para una empresa privada le podrá detener porque pasa a ser considerado como un agente público. Esto ya no es un atentado al sentido común y a los derechos más elementales. Es sobre todo un negocio. Como el capital ya no tiene dónde invertirse, hay que desmantelar cualquier servicio o administración pública y privatizarla, hasta la policía. De esa manera se puede dar el caso que un segurita de Seguridad Integral Canaria, la mayor empresa de seguridad del archipiélago, te pare por la calle, te identifique y te detenga. Lo que no sé bien es si el segurita te llevará directamente a comisaría o ante su propio jefe, el delincuente Miguel Ángel Ramírez, el dueño de la empresa y presidente de la Unión Deportiva Las Palmas, un delincuente recientemente indultado por el gobierno español y que ha sido financiador de las campañas electorales del Partido Popular. La cosa, amigos y amigas, es muy grave. Es la antesala de un estado policial donde las instituciones serán nuestras carceleras. Nos han robado, nos han despreciado, nos obligan a pagar para defendernos, desmantelan nuestros servicios públicos y encima tendremos que permanecer quietitos y callados. Y a esto todavía algún iluso lo llama democracia. Desde Fuerteventura, un saludo cordial para todas las personas.
I just wanted you to go on A&R, yes. Okay, I'll try, okay?
As soon as you're born, they make you feel small by giving you no time instead of it all. Till the pain is so big you feel nothing at all. A working class hero is something to be. A working class hero is something to be. They hurt you at home and they hit you at school. They hate you if you're clever and they despise a fool. Till you're so fucking crazy you can't follow the rules. A working class hero is something to be. A working class hero is something to be. When they tortured and scared you for 20 odd years, then they expect you to pick a career. When you can't really function, you're so full of fear. A working class hero is something to be. A working class hero is something to be. Keep you doped with religion and sex and TV. Think you're so clever and classless and free. But you're still fucking peasants as far as I can see. A working class hero is something to be. A working class hero is something to be. There's room at the top, they are telling you still. First you must learn how to smile when you kill. If you want to be like the folks on the hill. A working class hero is something to be. A working class hero is something to be. If you want to be a hero, well, just follow me. If you want to be a hero, well, just follow me.
Hoy en Nosotros las Personas, Ana Belén Iglesias. Vamos otra vez a Vigo y en concreto a un barrio especial. El barrio de Coia. Un territorio donde, por ahí más o menos en una de sus internas, plazas, al lado de una gasolinera, se erige un edificio especial. Un día, una pasa por allí y ve un salón repleto, un viernes a la noche, 11 de la noche, mucha gente pretendiendo reflexionar sobre la vida. ¿Dónde nos ubicamos, Ana Belén?
Hola, pues nos ubicamos en la parroquia Cristo de la Victoria, en este barrio que comentas en Colla, y nos ubicamos en esa realidad de buscar maneras, buscar recetas para cambiar este mundo en el que estamos. De ahí partimos, ahí nos ubicamos.
Históricamente, hablábamos con algunas compañeras tuyas semanas atrás sobre el papel que en el franquismo tuvieron las sacristías, ¿no? Simbólicamente, ¿no? Cómo desde la clandestinidad se generaban relaciones, búsquedas, mejoras de las condiciones de vida, pero eso parece que se fue en el tiempo y que casi es una excepción encontrar procesos de emancipación desde la fe, ¿no? En términos de teología de liberación. ¿Cómo ha sido posible la continuidad en estos 25 años de consumo, de individualismo, de capitalismo, de Unión Europea, de sálvase quien pueda y por encima de todo yo? ¿Cómo habéis mantenido esta dinámica comunitaria y sociopolítica?
Pues yo creo que lo fundamental es esa conciencia de ser comunidad, de frente al yo que nos impone el sistema, esa necesidad que vivimos en este caso desde la fe, pero que puede vivirse desde otros ámbitos, de necesitar unirse como personas para buscar salidas, buscar soluciones, para crear una forma distinta de vivir, ¿no? Yo creo que es eso, sentir que solos no somos capaces de dar alternativas de vida dignas, que realmente sean posibles, y en este caso, desde la fe, entender que solo podemos ser coherentes con aquello en lo que decimos creer si vivimos desde la comunidad, que no es otra cosa que compartir el día a día, las necesidades y también las alegrías. Es otra forma de entender la forma de vivir,
¿no? Hace 15 años pasabas por aquí, ¿no? Estabas despistada o simple y sencillamente decías, ostras, qué gente más linda esa, ¿no? O sea, a ver si me ajuntan. ¿Cómo fue, no? Nosotras las personas se destaca a partir de, en este caso de ti, de una persona, conocer una dinámica relacional, un grupo, una iniciativa sociopolítica. ¿Cómo fue aquella llegada a este barrio y en concreto al entorno, ¿no? de esta comunidad?
Sí, pues la verdad es que en ese sentido es una realidad distinta dentro de digamos los que nos podemos considerar jóvenes dentro de la parroquia, ¿no? Que en su inmensa mayoría llevan aquí desde niños traídos por sus padres a lo más, pues, educación en la fe, todo lo que es más lo que tiene que ver con la vida de la parroquia estrictamente dicho, y después pues han ido madurando y han decidido quedarse, y en mi caso es algo totalmente distinto. Yo no estaba en esta parroquia desde niña, y ya jovencita estaba buscando el espacio donde poder desarrollar eso que necesitaba, ¿no? Pues encontrar un poco de sentido a mi vida, y sobre todo poder hacerlo con otras personas que creyeran en las mismas cosas que yo y tuvieran esa necesidad de compartir y de buscar alternativas. Y por ahí me crucé en primer lugar con uno de los dominicos, y a través de esa relación de amistad con él, con la parroquia. Fue realmente un hallazgo feliz para mí, porque desde entonces estaba buscando también en otros espacios y decidí que aquí era donde realmente podía realizar más ese estilo de vida que yo quería llevar a cabo.
Volvemos a 140 y pico, creo que conté aquella noche del viernes, personas en un salón curioso y en los bajos, ¿no? Y claro, Una dice, pero ¿cómo es posible, viable? O sea, ¿cómo se articula, no? Esa capacidad, digamos, de reconocimiento por un lado, de respuesta por otro, porque intuye, una intuye, que no solo es cuestión de fe, sino es también más allá de la fe, de la comunidad en un sentido muy amplio, ¿no? O sea, como para que vengan 150 personas un viernes a la noche, y por lo que una percibía, gentes de muy diversas dinámicas sociales y políticas, gente muy inquieta.
Sí, la verdad es que sí se da esa diversidad que comentas, ¿no? hay gente con la que en principio no coincidirías en tu espacio del día vital si no fuera por este lugar de encuentro, ¿no? Está claro que no solo es la fe. Yo creo que la fe es el motor o la excusa que nos trae hasta aquí, pero luego tiene que ver con necesidades creadas entre todos, ¿no? Yo creo que en la medida en que vivimos en comunidad, unos nos vamos empujando a las otras a tener necesidad de ser coherentes, a alimentar día a día esto, que a veces no es difícil, ¿no? Lo más fácil a veces es dejarse llevar por la vida o por lo que nos imponen desde arriba, ¿no? Y yo creo que ahí sí que es fundamental y está claro que lo vivimos en otros muchos colectivos que no parten de esa realidad que tú mencionabas de la fe, es empujarnos unas a las otras a seguir, ¿no? Y cuando una flaquea o le entran las comodidades, a cruzar desde el otro lado para que entre todas las que estamos en esto seamos capaces de arrimar el hombro todas las personas y seguir trabajando, seguir luchando y buscando nuevas formas, ¿no? Buscando alternativas. Yo creo que eso que hablamos de lo comunitario, de lo colectivo, de crear redes, de fortalecer las relaciones interpersonales es la base que necesitamos para poder salir a dar, no sé si soluciones, pero bueno, a marcar caminos por los que podemos andar de otra forma.
El edificio tiene muchas puertas. ¿Están abiertas siempre a todas?
Yo creo que la realidad es que sí están abiertas, o por lo menos esa es lo que sentimos en la obligación de ofrecer a cualquiera que se acerca desde la coherencia. No se puede ser de otra forma si quieres ser una parroquia que realmente viva en coherencia con aquel que para nosotros es un referente fundamental, que es aquel Jesús de Nazaret.
Opción por las gentes empobrecidas, vengan o no al ritual, al culto, más allá de todo eso, territorio, personas. Personas, gente, relaciones, compromiso.
Indiscutiblemente, no. Aquí, evidentemente, esto es una parroquia y hay una vida parroquial más estrictamente. Pero después todo lo que tiene que ver con la dimensión del compromiso, pero también con lo festivo y, bueno, con lo reivindicativo, con un montón de cosas. Somos más barrio que parroquia en ese sentido, o ciudad, si quieres decir, que barrio incluso, ¿no? Tiene que ser un espacio abierto a todo aquel que quiera acercarse o que necesite acercarse para encontrar caminos.
20 años después, en un momento concreto decís, hay que experimentar con nuevos grupos, ¿no? No es que los 20 años te tocasen a ti, ¿no? Pero en un momento que decís, ostras, nos ha sonado por ahí eso de las oficinas de derechos sociales. ¿Cómo es el germen, el debate, la reflexión que tenéis para poner en marcha, para abrir una puerta también, ¿no? A problemáticas de acompañamiento, denuncia, en situaciones de carencia, gentes empobrecidas, excluidas. ¿Cómo fue el origen, el germen de la ODS de Coya?
Al final, la realidad de las problemáticas que compartes día a día te van llevando a lo que hay que hacer, ¿no? Yo creo que en la trayectoria de acompañamiento a personas empobrecidas con realidades muy, muy duras, vamos viendo, aunque al final eso casi se sabe desde el principio de los tiempos, que la forma de ir avanzando es no solo esa dinámica de la ayuda de la que se parte, sino un acompañamiento amplio, que es compartir la vida y las necesidades también, y después fundamentalmente la denuncia. Y de ahí partimos de haber encontrado que no hay otro camino que acompañar en esa violación de los derechos fundamentales, denunciar una y otra vez en la calle y allá donde haya que hacerlo, la violación sistemática de estos y luchar para que no se vayan recortando, como viene siendo habitual, sino que se vayan ampliando y llegar a una realidad en la que todos, todas podamos vivir, bueno, dignamente.
Pero no lo hacéis solas, ¿no? Una que de vez en cuando otea por aquí, ¿no? Y dice, oye, mira, ya vamos a tomar un café, ven a vernos, tal. Observa que muy a menudo os veis con otras, ¿no? Con otros grupos, otras gentes. Vais más allá del edificio, ¿no? Me refiero ya como DS, ¿no? Como oficina, ¿no? Como punto de información y denuncia, ¿no?
Sí, indudablemente no. La experiencia dice que no podemos ir solas con nuestra receta. Y que hay que unirse con todos aquellos colectivos, personas, gentes que desde un punto de partida similar o no estén caminando en la misma dirección. Yo creo que cada vez más en este mundo en el que nos imponen tantas cosas y tanta miseria o buscamos unirnos con todas aquellas las que estemos persiguiendo nuevas formas para garantizar que todas podamos vivir con unos mínimos o no lo conseguimos. Yo creo que la realidad es esa, que solas, aunque seamos un grupo que lo tiene muy claro y un grupo potente, no vamos a ninguna parte, como creo que decías tú, a recordar en alguno de los encuentros que hemos tenido. Entonces, unirse con todos aquellos con los que nos encontremos en este camino y con más, buscar a más cada vez para crear una red fuerte, que es lo que necesitamos para ponernos delante de lo que nos impone.
Punto de información o de ese que no solo se plantea todos los días, muchas horas, atender mucha gente, sino un solo día, dos horitas, ¿no? Los lunes.
Sí.
Y muchas horas de enredo, ¿no? Llamar a Pepita, Juanita, concretar dónde toca esta vez el espectáculo, ¿no? Visualizar, ¿no?
Claro, al final es ese horario que parece mínimo de atención personalizada y de encuentro con las personas que vienen demandando información, ayuda, bueno, que vienen a compartir una realidad tremendamente dura que les toca vivir. Y a partir de ahí intentar no dar recetas, sino organizarnos con ellas para ver por dónde tirar, para buscar ideas, para decidir entre todos qué podemos hacer. Y eso que podemos hacer es casi siempre salir a la calle en los últimos tiempos a hacer visible esta miseria que nos imponen desde arriba y a recordar que hay alternativas.
Que hay alternativas. Y una de las alternativas más costosas, ¿no? Que es como la simiente, ¿no? La base es generar relaciones entre las de abajo, ¿no? Me consta que vosotras vais pelín avanzadas, claro, todo es comparativo, ¿no? O sea, en Galiza, bueno, mucha gente mira a Coia con cierta envidia sana, ¿no? Ostras, ¿cómo han conseguido que gentes desde abajo, digamos, se pongan en una asamblea a determinar cómo compartir, repartir recursos, y sobre todo, cómo actuar juntas, ¿no? ¿Cómo ha sido este salto, ¿no? Pues, de alguna manera es un salto, ¿no? Ya no es vosotras que tenéis conciencia para las otras que tienen necesidad, sino es que es vosotras que sois las otras que sois vosotras, y empezáis a enredar juntas.
Sí, yo creo que ese ha sido uno de los avances que nos ha dejado a nosotros también un poco sorprendidas, ¿no? Porque es ese salto de bueno, ¿qué proyectamos para hacer con estas personas que vienen a demandar nuestra ayuda, nuestro acompañamiento en el sentido más amplio? Vamos a intentar sentarnos juntas en un plano de bueno, de compañerismo, de igualdad, personas que sufren esa situación y personas que no la sufren, pero que pueden sufrirla y que se sienten tocadas por esa situación de precariedad, y pensar entre todas. Y yo creo que si de algo debemos estar satisfechas en estos últimos tiempos es de haber puesto ese germen, ¿no? De poder decir que contamos con un grupo de personas muy amplio, en el que es una gran parte son personas que están en esa situación de precariedad, y decir que juntas hemos ido haciendo un montón de cosas pequeñitas, seguramente de búsqueda de alternativas y sobre todo de también de denuncia, que bueno, que nos han llevado en los últimos tiempos a estar ahí siempre, pues por lo menos a salir en los medios de comunicación, a que la gente escuche hablar de esto, que al final es de lo que se trata, ¿no? De no solo de acompañar a quien está viviendo la precariedad, sino de que el grueso de la sociedad sea consciente de que eso existe, de que está ahí al lado en la esquina o en el piso de arriba, y de que se mueva y de que consiga dar el paso para implicarse en el cambio de una realidad que no es la propia, a lo mejor siempre, pero que es la propia de los seres humanos que andamos por aquí. Por
y viene el ayuntamiento y empieza a tener miedo. Y le empieza a preocupar eso de que siempre las de Coya son rebeldes, ¿no? Históricamente. Y aunque plantees lo más nimio y básico y elemental es, oiga usted, regístreme esto, o dígame por escrito cómo va la cosa, resulta que eso le trastoca, ¿no? Su esquema de relación con lo que ellas llaman usuarias, ¿no? ¿Y cómo se vive, no? O sea, esa percepción de repente que estáis encontrando brechas, ¿no? Agujeros por donde iros colando y tensionando con el poder este tipo de relaciones que les sitúa en debilidad aparente, ¿no?
Sí, al final es apuntar a quien tiene la responsabilidad y sobre todo ir pidiendo cosas tan elementales que cuando las niegan se ponen en evidencia, ¿no? Quiero decir, a lo mejor pedir que te sellen un papel y que te digan que no, que es imposible, eso es tan absurdo, no tiene ninguna lógica, que yo creo que decirlo públicamente les pone nerviosos por eso, ¿no? A lo mejor en demandas más ambiciosas, que también las hacemos, tienen más por donde escaparse, pero en asuntos tan de sentido común como esto, como que una persona que se acerca a la UTS que le corresponde a pedir una ayuda, pueda tener un papel que dice que ha solicitado esa ayuda, que le pueda llegar por escrito la resolución, que le digan si se la han dado o no y por qué, que cuando entrega una documentación que le han solicitado, tenga por escrito que escribe esa documentación. Si la administración se niega incluso a garantizar ese derecho tan elemental, tan básico, está claro que no dan pasos porque no quieren darlos y porque tienen miedo a que tengamos más armas de nuestra parte para...
Y en un momento concreto hasta los colegios profesionales de trabajo social se enfadan, ¿no? Porque escribís cosas del tipo de que una trabajadora social no es tu amiga, simplemente es una persona empleada y por lo tanto asume que la emplea quien la emplea, le obliga a quien le obliga y será muy maja, pero no puedes contarle tu vida, ¿no? Uh-huh. Sino es que tienes que entablar una relación lógica, ¿no? Con el poder, ¿no? De desconfianza.
Sí, al final se trata de describir la realidad, no se trata de atacar a nadie. Nosotros tenemos claro quién es el enemigo, entre comillas, y son las administraciones, el sistema, por supuesto, pero las administraciones en concreto que tienen que a los que tenemos que exigir que repartan nuestros recursos de forma justa. Pero bueno, siempre hay colectivos no sé si podemos hablar del colectivo en general, seguramente no, pero sí personas que se sienten atacadas. Yo como profesora no me siento atacada, sino todo lo contrario, porque denunciemos todo aquello que va en contra de la educación gratuita para todas las personas. Entiendo que aunque seas parte del sistema en, bueno, sí, de alguna forma que te pagan, ¿no? Sí, que te contratan.
Que contratan y punto.
Pero ya, imagínate, a ¿no? partir de ahí las injusticias hay que denunciarlas allí donde...
Que te contrate el BBVA, claro, y te responsabilices pues que... tú de toda la marraña.
Que ¿no? defiendas todo lo que hacen. Pues bueno, cada las situaciones personales son las que son de cada persona, pero bueno, hay que denunciar allí donde debamos denunciar.
La sensación, las emociones, las pilas que se os van cargando, eso de en la calle, el codo a codo, que vais siendo cada vez más que 2, 3 y 16 y 20, o sea, da gustillo eso de sentir en la calle, o sea, lo que genera en una también, ¿no? La visualización, la denuncia.
Sí, sí, indudablemente yo creo que estos, pues podemos hablar de... A lo mejor incluso del último año. Yo creo que la sensación de proyectar estos actos de denuncia y también de acompañamiento y ver que somos capaces de responder y de hacer visible de una forma, bueno, digna, considerable la problemática, yo creo que está siendo, pues podemos decir, con subidón, ¿no? Que realmente a veces proyectas una acción y realmente la realidad es que, bueno, tampoco somos 800, es decir, no partes de una cantidad de gente demasiado grande, y ver que podemos encontrar siempre respuesta, que estamos siendo capaces de hacer actos que se vean, que salgan de una forma ostensible en los medios y que por lo tanto lleguen al conjunto de la ciudadanía ese mensaje, yo creo que es una alegría, sobre todo porque te da fuerzas para seguir haciendo cosas cada día en persiguiendo lo que perseguimos, ¿no?
¿Y cómo fue el encaje, para ir terminando, de esta ODS, de esta dinámica en este territorio, ¿no?, común que es esta parroquia, ¿no?, con la gente de la PAV, ¿no? O sea, porque me consta que tenéis mucha y muy buena relación y hay cruces, ¿no? O sea, el abordaje de la lucha por el derecho a la vivienda, quien no tiene no paga, renta básica de las iguales. O sea, ¿cómo se da todo esto? O sea, porque ahí hay, o sea, como una mistura, ¿no? Una mezcla ahí.
Sí, es lo que decíamos antes. Al final, cuando estás buscando alternativas y el enemigo es el mismo, no es tan difícil encontrar espacios de unión y ser capaces de trabajar juntas, ¿no? Y eso es de lo que se trata, de apoyarse mutuamente en lo que cada colectivo idea para denunciar y sacar a la calle los problemas, y después ir también participando de, pues, reuniones de uno, reuniones de otro, bueno, ir caminando juntas y pensando juntas para tener más fuerza. Es lo que hablábamos antes, cuantas más seamos capaces de unir a la lucha, está claro que alguna posibilidad más tendremos de ir creando alternativas y de ir haciendo menos utópico un final feliz para todas.
Una compa de nosotras las personas suele decir: nos vemos en las calles, Ana Belén Iglesias, dende Coia, dende o corazón de Coia, ¿no? A OEDS, ese grupo de encuentro humano. Graciñas.
Gracias a vosotras.
A Jul.
Por ver a Evita Sastre, estoy en vilo, la imagino en el cole, colegio estilo, prudentemente ha obtenido un brillante sobresaliente. Si hablamos de aprobados, un rebañito con estas seguidillas de felicito, viva mi nena, vaya con estos versos, mi enhorabuena. De los libros de estudio, ponte cercana y pinta bellos cuadros si tienes ganas. Cuánto deseo verte y cierro los ojos y así te veo. Una niña muy limpia, gentil y sana, que despierta cantando por la mañana. Nunca me hundo recordando tu grito, que viva el mundo. Torear el torito de la tristeza, hay que hacerlo mi niña con gran destreza. Torito, toro, tú quieres que yo llore, pero no lloro. Si el toro al revolverse se pone feo, en vez de torearlo me doy el queo. Toro, torito, tus cuernos no me alcanzan porque me quito. Brilla como una estrella en la noche del alma, reluce ella.
Desde la sección de puntos y oficinas de información, hoy os queremos dar una buena noticia, y es que el próximo día 18 de enero abrirá sus puertas la oficina Irún, que se llama Erleche. El motivo que nos lleva a abrir esta oficina es la más o menos la de siempre, que es la falta de información por parte de las instituciones y muchas veces incluso el ninguneo de esta información. Comentar que Irún es una ciudad de unos 60.000 habitantes, que en estos momentos hay 5.292 personas desempleadas en el mes de noviembre, lo que hace un 18,4% de la población activa. De esa población, hay 1.293 expedientes activos en Lanbide de renta de garantía de ingresos. Estos expedientes pueden corresponder a una persona individual o pueden corresponder a una familia. Por lo tanto, no podemos hablar de 1.293 personas perceptoras exclusivamente de la RGI. Decir que de estos expedientes, unos 396 correspondían a personas pensionistas. También las ayudas de emergencia social, este año más o menos se han concedido 3.396 ayudas por parte del ayuntamiento. Del dinero presupuestado para este año, que se acabó en octubre, que eran alrededor de 500.000 euros, que como ya sabréis es un dinero que da el gobierno vasco para estas ayudas, y es el ayuntamiento que la gestiona. Decir que este año, como hemos dicho, se acabaron las ayudas en octubre y el ayuntamiento tuvo que poner 41.000 euros más del dinero municipal para cubrir las necesidades hasta final de año. Comentar que la RGI está en estos momentos, es una renta mínima que es de 616,13 euros mensual. En estas fechas también uno de los temas a tratar son los presupuestos, tanto municipales como del gobierno vasco. En Irún todavía no tenemos un trabajo maduro en este sentido, pero sin embargo ya nos trasladamos a Vizcaya, a Baracaldo. En Baracaldo sí que llevan ya años trabajando el tema y la denuncia de los presupuestos con una serie de acciones, y sobre todo exigiendo presupuestos más justos y más sociales, además de unos servicios municipales. Unos verdaderos servicios municipales. Dentro en este año han editado un nuevo monográfico, el número 9 ya, un periódico monográfico contra los recortes, los chanchullos del Ayuntamiento de Baracaldo, además de los elevados sueldos de los políticos. Siguen en su línea de denuncia y de acciones casi semanales. De las dos últimas son a cuestas con la cruz de los recortes, y así nos dejan los recortes y el maltrato de Lanbide, es decir, nos dejan a todas desnudas. Están denunciando no solo los recortes, donde por ejemplo el Ayuntamiento de Baracaldo este año tiene previsto disminuir en sus presupuestos, o ya ha disminuido en sus presupuestos un 25% el dinero destinado a las ayudas sociales, además de endurecer los requisitos de acceso a estas ayudas de emergencia social, algo que es común en la RGI y en Lanbide. Estamos hablando del endurecimiento de los requisitos. La falta de un presupuesto suficiente para las ayudas de emergencia y la aplicación de nuevos requisitos de acceso que se están llevando a cabo en las prestaciones de Lanbide hace que miles de familias se queden este año que viene sin derechos sociales. Así, la nueva política o lo último en la RGI es que se va a quitar esta prestación al cabo de 3 años a todas las personas que tienen empleos precarios con salarios bajos. Era lo que se llama la renta de complemento al trabajo. Actualmente no tenía límite, ahora va a ser de 3 años, y así un tercio de las familias que perciben los subsidios de Lanbide, hay que decir que un tercio de las familias que perciben los subsidios de Lanbide son personas con sueldos de miseria y contratos de miseria, los llamados mini job a la vasca. También se va a retirar la RGI a las familias monoparentales, matrimonios y parejas afectadas por los desahucios, la crisis económica y que se vean acogidas por sus familias. Es decir, ya no se contempla la excepcionalidad de ser una unidad económica independiente. Hay que recordar que el 20% de las familias usuarias de Lanbide son perceptoras de este tipo de prestación. En definitiva, el 50% de las casi 63.000 familias que actualmente son perceptoras de las prestaciones de Lanbide se verán expulsadas del sistema de cobertura. Además, los recortes alcanzan a la obligatoriedad de realizar labores de carácter social, lo que antes era conocido, o algo parecido a lo que antes era conocido como la prestación social sustitutoria, PSS, que debían realizar los objetores de conciencia insumisos al no querer realizar el servicio militar obligatorio. Este tipo de trabajos eliminarán puestos de trabajo en los servicios públicos. Además las tareas que se ponen, por ejemplo, son las realizadas por personas asalariadas en el desempeño de su trabajo en las áreas de ayuda a domicilio o en el ámbito de la ley de dependencia. Una situación que ya fue denunciada por los sindicatos en la comisión SLAB, UGT, SK, STEI, la CGT y CNT en el año 2011, cuando se introdujo este recorte en la reforma de la ley para la garantía de ingresos y la inclusión social. De momento, a pesar de los globos sondas que están llegando vía prensa del gobierno vasco, no parece que se vaya a poner en marcha, pero en ello están. Además de estos recortes presupuestarios y en los presupuestos y en las políticas sociales, debemos sumar una serie de una serie de malas prácticas en el Servicio Vasco de Empleo, Lanbide, que es el organismo encargado de gestionar la RGI, donde se conculca la normativa que rige el acceso a estas prestaciones sociales, se vulneran los derechos que les asisten a las personas usuarias de Lanbide a la hora de la tramitación y la resolución de los expedientes, además de incumplirse el procedimiento ordinario que rige las relaciones entre administración y ciudadanas. Existen retrasos en la actualidad entre 6 y 8 meses en la tramitación de los expedientes, y además se impone un número máximo de personas que pueden ser atendidas por día. Esto supone, por ejemplo, en las oficinas de Lanbide de Vizcaya, de Bilbao en concreto, guardar cola durante toda la noche a las puertas de la mayoría de las oficinas de Bilbao, como decimos. En Irún también hay, aunque no, de momento no sabemos de colas, pero sí que es cierto que dan unos 20 números o menos, y que la gente es atendida según va llegando con un número. Es decir, si una persona llega y ya no puede coger número, tendría que volver al día siguiente, a pesar de la urgencia que pudiera tener a la hora de solicitar o tramitar esta ayuda. Además falta operatividad en las oficinas y hay fallos en el sistema informático. Comentar que Lanbide, las trabajadoras y trabajadores de Lanbide están de huelga porque de los 700 y pico trabajadores que actualmente tiene este el Servicio Vasco de Empleo, lo van a reducir plantilla en 200 personas. Se cree que, bueno, que toda la plantilla temporal va a ir al paro, a las colas de Lanbide, valga el chiste fácil. Además, a pesar del color, o sea, independientemente del color que haya en los diferentes etapas del gobierno vasco, también continúan las campañas de criminalización sobre las personas perceptoras. Y hablando de presupuestos, comentar que el gobierno vasco este año va a hacer un recorte de unos 360 millones de euros en lo que sería educación, sanidad y la propia renta de garantía de ingresos, que casualmente ha presupuestado para el tren de alta velocidad, las obras del tren de alta velocidad, 370 millones, con lo cual no es difícil ver dónde está la prioridad del gobierno vasco y cuál es la comparativa que podemos hacer. Decir que el gobierno vasco ya se haga, bueno, que en la obra del tren de alta velocidad entre gobierno vasco, gobierno de Madrid y demás, han gastado ya 4.600 millones de euros en una obra que todavía no se ha acabado. Bueno, ahí lo dejamos. En próximas ocasiones esperamos ya comentaros cuál es la trayectoria y el bagaje de la oficina. Agur.
Es una situación de F2. Se lo decimos claro, esto no se puede soportar mucho tiempo. Es sencillamente insostenible.
Bajo el yugo eterno, los flechas. pies, por favor. ¿Será que somos estúpidos todos? ¿Puedes entenderlo o no? Pero es así. No quiero ser de aquí. ¿Puedes entenderlo o no? Pero es que yo me doy en adopción. ¿Puedes entenderlo o no? Pero es así. No quiero ser de aquí. ¿Puedes entenderlo o no? Pero es que yo me doy en adopción.
La bolsa continúa registrando sexta etapa asociación de la falsificación. A esta hora los estudiantes se han vuelto a la calle para protestar por los recortes.
Procesiones para la equipaderesca, vestido reino de sangre y arena. Pasaron de ti, han hecho sus cuentas. Los custodios del legado de la patria negra.
Esto es un drama o una dolencia.
Esto es país. ¿O es penitencia? ¿O tan solo una triste coincidencia con el folleto de viajes de cualquier agencia? Este homo somos todos. Este homo somos todos. Pero antes de que el cuarto Reich nos haga sus peleles, es mejor que Gibraltar nos permita ser ingleses. ¡Basta! ¡No aguantar la infamia!
¡Que vivir un monopolio en que la banca siempre gana!
¡Rasguen banderas!
¡Pasante patria!
¡Que aspiraba a ser una provincia más de Islandia! ¡Y qué hago ahora con mi vida loca en este absurdo! ¡Y España es idiota! ¡Los mismos listos! ¡Los mismos bobos! ¿Será que somos estúpidos todos? ¿Puedes entenderlo o no? Pero es así. No quiero ser de aquí. ¿Puedes entenderlo o no? Pero es que yo me doy en adopción. ¿Puedes entenderlo o no? Pero es así. No quiero ser de aquí. ¿Puedes entenderlo o no? Pero es que yo me doy en adopción.
Las protestas van a continuar porque la situación y el enfado es muy grande.
Espacio de información social.
Esta semana en Zama Distribuidora os traemos un libro muy interesante, se llama Guía para realizar asamblea. Los autores y autoras son Fernando Zambrano, Marta Pascual y la Comisión de Educación y Participación de Ecologistas en Acción. Y edita Libros en Acción y tiene 134 páginas. Este libro pretende ser una guía útil y razonada para preparar y realizar asambleas. No es un documento cerrado, pues la mejora del conocimiento sobre cómo funcionan las asambleas es un proceso continuo, abierto, experimental y dinámico. Construir este conocimiento es una tarea colectiva. Para la elaboración de esta guía se ha tenido como referencia diferentes tipos de asambleas: asambleas regulares de colectivos sociales, la Asamblea Estatal de Ecologistas en Acción, asambleas masivas del Movimiento 15M, asambleas de barrio o reuniones de trabajo de grupo grande. Un libro más que útil para los tiempos que corren. Como veis, es un libro bastante interesante. Repito el título: Guía para realizar asambleas. Está editado por Libros en Acción y su precio de venta al público es de 8 euros. Pues compañeras, como siempre, recomendaros la lectura de este libro y nada, emplazaros hasta la semana que viene. Muchas gracias por estar ahí y salud, compañeras.
Pues aquí llegamos al final de nuestro programa Nosotras las Personas. Esperamos que te haya gustado y que estés también la próxima semana compartiendo este ratito de buena radio con nosotras. Sin más, nos despedimos y te recordamos antes la web de Baladre, coordinacionbaladre.org. Ajul y hasta la semanita que viene.